Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola, acá en Radio Sago. Bueno, mucho se ha comentado que vamos a volver al fenómeno del Niño, que va a ser un invierno lluvioso, un otoño seco, que hay cambios, que hay variables que se están modificando en el Pacífico, pero para conocer de aquello estamos con Patricio Díaz, doctor en oceanografía, académico de la ULAGOS. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. Y todo el mundo está expectante si es que llega el Niño o no, especialmente en la zona central, donde ya se pronostican lluvias, pero a contar de junio, otoño seco. Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristian. Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos con esta noticia de que estamos cambiando las condiciones hacia un Niño. Ya pasó este periodo de transición. Estuvimos aproximadamente durante 3 años con la fase fría, ¿cierto?, que es la Niña, y ahora estamos hacia una transición de una condición de Niño, y bueno, se esperan, ¿cierto?, mayores precipitaciones en la zona central, y en la zona sur, ¿cierto?, continúa, porque las predicciones son hacia todo 2023 e incluido 2024, la condición de verano, primavera-verano en el sur podría ser bastante crítica, ya considerando que podríamos tener menores precipitaciones y mayor radiación solar.
Esto ya es un pronóstico más macizo, porque algunos consideran todavía que faltan algunas variables, que faltan todavía tomar algún tipo de mediciones para dar una proyección con mayor certeza, pero esto ya prácticamente se está cimentando, ¿no?
Sí, de hecho la predicción que tiene la NOAA, ¿cierto? Al menos para el 2023 son predicciones bastante precisas, por lo tanto es muy confiable esto. Lo que esperábamos, por ejemplo, este año, ¿cierto?, que era que este verano fue realmente seco en el sur de Chile, sin embargo, estábamos en una condición de Niña, ¿ya? No todo es condición de Niño, sino que también tenemos que hablar de otro índice climático que es muy utilizado en el sur, que es el modo lunar del sur, ¿ya?, que también nos genera en su fase positiva una condición de alta presión.
Ok. Ahora, con respecto a las mediciones que se hacen en nuestra zona, ¿qué es lo que están indicando?
A ver, nosotros todavía no empezamos a ver aumentos de temperatura, ya en la temperatura superficial del mar, por ejemplo, pero a medida que empiece a avanzar el año, yo diría más hacia la condición de primavera-verano, deberíamos observar aumentos de temperatura. Debemos recordar lo que ocurrió el año 2015-2016, que fue un periodo con evento de Niño muy intenso. De hecho, en su momento se llegó a clasificar este fenómeno como el Niño Godzilla, porque iba a ser uno de los más intensos respecto a lo que había ocurrido en el 97-98 o el 82-83. Fue un evento intenso, pero no como se esperaba. De hecho, las predicciones hay que irlas corrigiendo. Pero sí generó eventos muy intensos, que lo hemos comentado en otros programas, como fueron las mareas rojas en el sur de Chile.
Eso te iba a consultar, porque en el fondo, si uno hace un balance de la temporada estival 2022-2023, pocos episodios de FAN. Yo no recuerdo uno que haya provocado, por ejemplo, mortandad de peces en la región de los lagos o la parte sur. Fue bien extraño este verano también, Patricio.
Afortunadamente para la acuicultura, para la salud pública, fue un verano bastante tranquilo, ¿ya? De hecho, hace 2 semanas, ¿cierto?, fue la Semana Santa y no hubo ningún episodio con intoxicación de seres humanos producto de presencia de biotoxinas. A ver, yo creo que esto lo conversamos en, puede ser octubre o septiembre del año pasado, y dimos algunas predicciones de que la probabilidad era alta de que ocurriera algún evento de este tipo en términos climáticos, ¿ya? Hay que recordar que no todo es el clima, ¿ya?, las condiciones ambientales, sino que hay un componente biológico que yo creo que es el menos estudiado, y un poco cómo responden ciertas especies frente a determinadas condiciones ambientales. A ver, este año ocurrió un evento muy específico y que de hecho no generó mortalidades de pseudochatonella verrupulosa, esta especie es cierto que generó la mayor mortalidad de salmones, yo creo que en el mundo, que fue el 2016, en Fiordo Comau, y después la observaron en Ilke, esto aquí cerca de Puerto Montt. Por algún motivo no generó un evento intenso, ¿ya? Hace dos semanas también estábamos observando una marea verde que venía ingresando desde el Golfo de Ancud hacia el seno Reloncaví, pero con el cambio de las condiciones, al parecer esta floración se disipó, ¿ya? Tampoco tuvimos nada respecto a veneno paralizante, ¿cierto? Que es el que más el problema nos genera en el sur de Chile. Así que, como bien dice, fue un verano bastante tranquilo.
Ahora bien, cuando hablamos de marea roja, inmediatamente se asocia, ¿cierto?, a mariscos contaminados, ¿cierto?, a este agente paralizante, incluso que provoca la muerte. Pero poco se sabe muchas veces de esta marea verde. Vemos de repente en el seno Reloncaví algunos puntos, algunas manchas de color verde que son algas, pero poco se sabe por qué está apareciendo hasta ahora esta floración de marea verde.
Sí, yo diría que marea verde y marea café. Hay otra, ya. De hecho la podemos comentar después de esta. A ver, es producida por un dinoflagelado, que es una microalga que genera densidades muy altas. De hecho, se puede apreciar a simple vista. Uno de los eventos más intensos fue en verano, finales de verano, inicios de otoño del 2020, donde prácticamente toda la región de Aysén y la región de Los Lagos se cubrió por esta microalga. Afortunadamente en Chile no genera impactos en la acuicultura, ¿ya? Más allá de algunas mortalidades pero mínimas y cambios en el comportamiento de los peces, ¿ya? Que no quieran alimentarse, cosas de ese tipo. En otros países, por ejemplo, como la costa norte de Francia, sí genera mortalidades masivas de peces, por lo tanto es un problema bastante importante. ¿A qué se ha asociado esta microalga? A aumentos de nutrientes, ¿ya? De hecho, la principal zona, los epicentros, diría yo, que están aquí en el seno de Reloncaví. Y bueno, hay que pensar qué tenemos en el seno de Reloncaví, además de la acuicultura que pueda estar generando eso. Y yo creo que también lo hemos comentado, toda la carga de nutrientes producto del emisario que hay en Puerto Montt es importante y que ha sido muy poco evaluado, ¿ya? Y la otra floración, la marea café esta que te comentaba, el año pasado, deben recordar, mediados de febrero del 2022 hubo una marea café muy intensa y de hecho se empezaron a sentir malos olores en Puerto Montt y hubo muchas alertas de presencia de gas, ¿ya? En la zona y también se generó dentro del seno y es una, en realidad lo que descubrimos es que era una floración muy intensa de una microalga también, que no genera toxinas, pero sí biomasas muy altas y expele un gas que es el dimetil sulfuro, ¿ya? Que producto del viento sur empezó a llegar a Puerto Montt.
Ahora bien, cuando hablas de nutrientes, ¿te refieres a la comida, por ejemplo, que se le da a los salmones, a lo que genera también las praderas, ¿cierto? Y con el tema de la lluvia, después van hacia los acuíferos, también a lo que tiene la ciudad, ¿cierto? Y que también genera también algún tipo de nutriente.
Sí, principalmente compuestos nitrogenados, ¿ya? Amonio, nitrato, y que vienen específicamente, claro, de la actividad acuícola, principalmente la salmonicultura, que es incorporación de nutrientes externos, ya por el alimento, ya no podríamos decir lo mismo de la mitilicultura porque es un cultivo distinto. El tema de las praderas yo diría que no es tan importante en nuestra zona, quizás la zona por ejemplo del lago Llanquihue pueda tener más problemas producto de los cultivos, y luego claro la gran carga de nutrientes, de biomasa orgánica que estamos depositando en el seno de Reloncaví producto del emisario, ¿ya? Hay que recordar que nosotros no tenemos una planta de tratamiento secundaria, solamente decantación de sólido.
Bueno, ahí evidentemente que hay un punto a trabajar, porque en definitiva el estuario del Reloncaví o el seno del Reloncaví genera mucha mano de obra y genera también este tipo de producción que tú has detallado, pero que en definitiva no ha tenido tampoco una forma de análisis un poquito más reposado por parte de la academia, por parte de las autoridades, porque en definitiva esto también genera otro tipo de complicaciones, pero no hemos tenido el tiempo, o no está la voluntad, o quizás las evidencias no se han mostrado como se deben para poner esta alerta acá en Puerto Montt.
Sí, de hecho, el tema del emisario nosotros lo hemos estado investigando hace un tiempo. Dimos la alerta en su momento a la Armada, a la Seremi de Salud, producto de cuando se acercan las temporadas estivales, ¿cierto? La carga de nutrientes, y de hecho medimos coliformes fecales en la zona, y con el viento sur eso todo llega a la costa. Entonces una zona, por ejemplo, Peyuco, ¿cierto?, que es el principal balneario de Puerto Montt, sí. Nunca se ha hecho una evaluación de, en realidad, de cuáles son las condiciones de esa columna de agua donde la gente se está bañando, ¿no? Así que yo creo que hemos hecho bastante poco con respecto al tema del emisario. Claro, decimos hay una zona de sacrificio, que es la zona donde está el emisario, pero los niveles de coliformes fecales que hemos medido en la zona son altísimos.
Ahora, cuando tú hablas de emisario, para que la gente un poco entienda el concepto, es esta suerte de tubería que desemboca en el estuario del Río Loncaví.
En el seno de Reloncaví.
En el seno, ok.
Sí, frente a la caleta Pichipeyuco, a la altura de Peyuco, podríamos decir,
¿no? Ok.
Es la zona donde siempre, si uno mira hacia la bahía, observa una cantidad de gaviotas enorme, ¿ya? Y eso es un poco por la carga orgánica que hay en la zona.
Ahora, ese tratamiento que es primario, ¿no tiene otro proceso y debería tener un siguiente proceso para que el agua o los desechos salgan relativamente limpios?
A ver, yo en su momento nos informamos de cuál era la condición normal, podemos decir, en Chile, y al parecer esto es lo habitual, ¿ya? Que sea el sistema natural, ¿cierto?, el cuerpo de agua, donde las salinidades son más altas, que se encargue un poco de, además de dispersar esta contaminante, un poco de neutralizarlo. Ya no existe un tratamiento adicional como eliminar o toda esa carga bacteriana que pueda estar generando. Ya solamente es la decantación de sólido.
Fíjate que a propósito de aquello, esto ocurrió el 2002 aproximadamente, el tema del emisario submarino, que es es el método que desecha las cargas, ¿cierto?, hacia el seno del Reloncaví. Y el 2020, es decir, hace 3 años atrás, ESAL notificó, ESAL fue notificada, mejor dicho, por la SMA, de cargos graves por emisario submarino de Puerto Montt. Recordar un poquito esto, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló 3 cargos contra la empresa de servicios sanitarios de los lagos ESAL, por el proyecto Sistema de Tratamiento Integral de Aguas Servidas Puerto Montt. Esto fue, evidentemente, lo que desencadenó una multa y también, claramente, que puso una voz de alerta. Pero después de esto, vino la pandemia, vinieron otros hechos y como que quedó en nada.
Claro. De hecho, nosotros estamos muy interesados en esto porque, a ver, el origen de este tipo de floraciones, que de hecho se llaman floraciones de alta biomasa, que están generándose en esta zona, el seno Reloncaví, claro, tratamos de buscar, bueno, cuál es el origen, más allá de que tengamos un verano cálido, que probablemente este primavera o verano siguiente vamos a tener una condición de niño que podría ser muy seca, pero cuál es el gatillante local que puede estar generando la formación de este tipo de floraciones. Y la verdad es que, la Armada hace un monitoreo, ya que es en muchos casos estacional en esa zona, y hay datos que de hecho estamos revisando. Acá en la universidad, de hecho, tenemos un proyecto nuevo para un poco para estudiar este tipo de eventos, estas floraciones de alta biomasa, y darle la importancia que se merecen, porque en realidad si no generan biotoxinas parece que, o no generan mortalidades de peces masivas, parece que no importan, ¿no? entonces las tenemos un poquito olvidadas.
Sí, bueno, yo creo que aquí se ha planteado un tema por parte tuya muy importante, porque esto de las floraciones, claro, uno tiende también a pensar muchas veces que tiene que ver con el cambio climático, con la presencia por muchos días de sol, etcétera. Pero este tema en particular siempre como que queda de lado y no se pone sobre la mesa, y es tan importante como los otros factores.
Absolutamente. De hecho, bueno, decimos, si tenemos una condición, pensemos en la próxima primavera o verano, tenemos una condición de positiva de la fase del Niño, bueno, ¿por qué detectamos floraciones en algunos sitios y en otros no? O sea, tiene que haber una condición local, alguna variable que permita que esas células estén germinando en esa zona.
Sí, ojalá que, bueno, este tipo de entrega de detalles, de conversaciones, generen también una mesa de trabajo, porque en definitiva también acá uno tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que ser sustentable, y hace, no sé, 2 o 3 semanas, tú también, me imagino que te enteraste, se firmó una especie de convenio, de pacto entre el sector público y sector privado para tener una industria sustentable, y esto también evidentemente genera mucho ruido.
Sí, de hecho actualmente también hay un plan de descontaminación del canal Tenglo, ya un canal que ha sido intensamente, ¿cierto?, afectado producto de todas las industrias, ¿cierto?, están en esta zona, se genera turismo, hay actividades de pesca, ¿ya? Por lo tanto, el plan, yo entiendo que la Municipalidad de Puerto Montt está muy muy metida en esto, y es un poco tratar de descontaminarlo. Es una zona súper afectada esta.
Me contabas que tuviste una presentación en Colombia, y yo no sé si esto también está relacionado con algún tipo de eventos similares a los nuestros, o tienen otros problemas ellos.
A ver, ellos en temas de floraciones algales nocivas están un poquito más atrasados, porque no han tenido en realidad los impactos que hemos tenido nosotros, ¿ya? Entonces, a diferencia de nosotros, ellos tienen una parte que es el mar caribeño y parte de su costa pacífica, donde los problemas también y las especies que los afectan son distintos. Entonces, ellos lo que organizaron es un taller internacional y en el cual yo participé como asesor, un poco mostrándole cuál ha sido nuestra experiencia en Chile, las principales especies que nos afectan, cuáles son las medidas, la mitigación que hemos un poco utilizado para reducir los impactos. Y ahora lo que nos queda es un poco hacer recomendaciones al Plan Nacional de Floraciones Algales Nocivas de Colombia. Pero ellos, claro, tienen más problemas con intoxicación por peces, ya por la ciguatera. Es típico de zonas más cálidas, caribeñas, que con intoxicaciones producto de biotoxinas en marisco.
Bueno, interesante también cómo ellos están enfrentando este problema, y también cómo la Academia Chilena, en este caso la ULAGOS, a través tuyo, entrega información y puede haber una retroalimentación, porque muchas veces los efectos son muchas veces distintos, ¿no?
Sí, de hecho, a ver, nosotros veíamos tan lejano, bueno, siempre ponemos el ejemplo que un poco para estudiar las mareas rojas, o las, como queramos llamarlo, las floraciones algales, el sur de Chile es como el paraíso, ¿verdad? Todos los años ocurre un evento, lamentablemente para la salud pública, para la acuicultura, pero para la gente que estudiamos esto, podemos aprender muchas cosas. Y siempre colocábamos el ejemplo, bueno, casi todos los venenos y las especies se encuentran en este sistema sur, pero no las especies tropicales, las ciguateras, que es otra de las grandes toxinas a nivel mundial. Bueno, en Chile ya lo encontramos, en Isla de Pascua, que es un sistema, ¿cierto?, más oceánico, con temperaturas más altas, pero ya encontramos la especie y ya se están reportando o asociando casos antiguos de intoxicaciones por consumo de peces a la presencia de esta especie. Entonces no estamos tan alejados de la realidad de los países caribeños.
Bueno, y para el cierre, Patricio, claramente que hay que seguir monitoreando, vigilando el tema de las lluvias y también del florecimiento, ¿no?, de algas nocivas u otro tipo de florecimiento. Ahora tenemos el verde, tenemos el café, porque tal como tú lo mencionabas al principio del programa, este va a ser un año relativamente seco para el sur del país, ¿o no?
Claro, de hecho, A ver, volvamos al 2016. El 2016 fue un año muy cálido en términos de una condición positiva del niño, pero también una fase positiva del modo lunar del sur. ¿Qué es eso? En realidad, los vientos un poco que se encuentran en la Antártida, ese cinturón se comprime, ¿ya? Y eso permite que el sistema de anticiclón del Pacífico se desplace hacia el sur, hacia la zona sur, y genere condiciones de mayor radiación, mayor, o sea, menor precipitación. Por lo tanto, niño positivo y SAM positivo es como la mezcla perfecta para este tipo de fenómenos.
Hay que estar vigilantes este año.
Sí, yo no me preocuparía tanto en esta condición de que vamos a entrar ya de otoño o invierno, porque la ocurrencia de este tipo de eventos en invierno es muy escasa y no diría nula, pero es muy anómala. Pero sí, si esto continúa en primavera y verano, hay que estar muy alerta.
Estuvimos con Patricio Díaz, doctor en oceanografía y académico de la ULAGOS, acá en nuestra región. Gracias, Patricio, por estos minutos y también por los detalles que has entregado.
Muchas gracias a ti, Cristian.
De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente jornada.
Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago.
SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl.
Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.
Dentro de una caracola podemos oír el sonido del mar, pero ¿qué puedes decir tú de la vida en la costa? En Proyecto Caracola del Instituto Milenios Secos buscamos tus anécdotas, problemáticas y desafíos que vives siendo parte de las comunidades costeras de Chile para crear una completa historia de relatos sobre la vida junto al océano. Para participar, envíanos un audio de WhatsApp al +569 58656997 y construyamos juntos la voz del mar.
Hemos presentado Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.